Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes toda la información que hemos preparado. Atención, nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Una nueva edición de la fiesta de la Flor de la Vid. Vamos a conocer la importancia de este encuentro ahí, en San Rafael, provincia de Mendoza. Tenemos el segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza, como todos los sábados, con lindas propuestas, muy buena información. Atención, seguridad y confort en las viviendas. Vamos a estar hablando de la propuesta tecnológica de la firma líder mundial en este sector, SVIS. Y también quiero compartir con ustedes, se viene la primera edición de la Feria de Vinos Argentinos en Trilenium Casino y hay una propuesta gastronómica muy pero muy interesante en el marco de este encuentro. Vamos a estar dialogando con el chef de Trilenium Casino para conocer los detalles. Todo esto en Acreditados. Soy Julio García Elorrio y Acreditados comienza de esta manera.
Acreditados.
Muy buenos días, Miguel Pasqueta, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te trata esta mañana de sábado?
A mí, muy bien, muy bien. Mirá, primero porque tengo un par de planes lindos, pero Perfecto. Aparte porque... Bueno, por ahí uno hace planes por fuera de lo que marca el servicio meteorológico.
Bien.
Y para mí es para cine, ¿viste? Y últimamente me está atrapando mucho esta idea de la música de las películas.
Bandas sonoras de pelis. ¿Qué te iba a decir? Estás hecho un cazador de bandas sonoras.
Sí, y la otra vez habíamos dejado en películas de ciencia ficción.
Claro.
Uno. Ahora lo continuamos, Perfecto. Pero...
Segunda entrega.
Y sí, pero no paro de encontrar. Bueno, acá estamos con Interstellar.
Vamos a verla, a ver. Hay un bajo continuo, pero hay mucha música electrónica.
Mira, muy ¿no? bien, muy bien. Porque mira, pasa lo siguiente. no vas a encontrar acá una melodía, no vas a encontrar... Es rarísimo cómo lo hizo, porque se encontraron Christopher Nolan, que fue el que hizo Oppenheimer, Batman, una gran cantidad de películas, con Hans Zimmer, que es el que hizo la música también, de Batman, bueno, de Batman, de Sherlock Holmes, de Superman, de, bueno, Inferno, y, o sea, se juntaron dos, Dunkerque, no sé si te suena, se juntaron dos grandes, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y necesito que me hagas la música de una película, pero después te voy a decir de qué es. Es una película importante, majestuosa. Y al día siguiente le mandé una cartita con solo una línea del guión, donde un padre se separa del hijo para hacer una gran misión y le dice, volveré. Y el chico le pregunta, ¿cuándo? Listo. Esa es toda la indicación que tenía el músico.
Mira, con esta explicación que vos nos das, cierra, ¿no? Así el diseño de esta banda, de... porque es como expectativa, ¿no? Un loop de expectativas este tema.
Sí, sí. ¿No? Después la película se va a los anillos de Saturno y recorre otros lugares y la relatividad del tiempo de cómo pasa allá, de cómo pasa en la Tierra, pero con muy poquitas herramientas el compositor hizo una obra majestuosa, pero no porque tenga, como escuchamos en 2001 Odisea de Espacio, aquella obra de Richard Strauss.
Que todo está lo contrario. Claro, que está compuesta con muchos elementos, es como un edificio con muchos detalles.
Claro, acá el tipo tenía el presupuesto para juntarlo, hizo una banda sinfónica numerosa que duplicaba a cualquier banda de o sea, tenía toda la plata. Y lo usó con la variedad tímbrica, con la variación sonora, con muros de sonido, con técnicas de grabación, con... de otra forma, que no sea exclusivamente escribir melodías sobre un pentagrama. Hizo todo lo contrario, un trabajo minimalista llevado a la máxima expresión con todos los instrumentos, y justamente lo que vos marcabas es la parte final que yo elegí de esta música, que es cuando ingresa el órgano, porque ahí sí, cuando ya se sabía que era una película de ciencia ficción, el compositor dice, en un órgano uno tiene que utilizar los pies, un órgano de iglesia importante, ¿no? Como los hay pocos, tiene las manos y tiene los botones a los costados que son grandotes y se agarran con toda la mano para tirar y cambiar el sonido del órgano y que de lengüeta de cuero pase a vibrar un metal, etcétera. Y ahí se sentía como en el comando de una nave espacial.
Tal cual, te iba a decir lo mismo. Escuchándote me imaginaba, en vez de manejar un órgano, una nave espacial. Lindo.
Claro,
tema, lindo,
claro.
Tema. Y, bueno, y tenía que estar en la selección, obviamente.
Sí, sí. Sí, y son esas películas que envejecen bien.
Sí.
Ahora nos vamos al último de los contactos de hoy.
A ver.
Pero volveremos.
Obvio.
A ver si nuestro señor operador Claudio Lecam nos tira un sonido de esta banda sonora.
Ahí ya está sonando, ahí ya está sonando.
Esos coros.
Esta no es instrumental. Qué raro, ¿no?
Pero nos vamos a un película de film noir, o sea, una película de cine negro, pero futurista, porque como dijimos, se puede hacer ciencia ficción en la Tierra, en el espacio, o en una casa, o adentro de la mente humana. No sabemos a dónde vamos. Esta película se llama, a ver, musiquita de nuevo.
Esto tropical tiene.
Sí. Se llama Brasil, Lara, Lara, Lara.
Qué buena está.
Qué bueno.
Mira como el fondo, ¿no?
Bueno, en el género es de las mejores que vi, no sé, viste. Para mí tiene mucho de Blade Runner en la estética.
Sí, fue como una peli loca cuando salió, muy loca.
Muy loca, sí, para nuestros fans que tenemos... Ah, bueno, tengo que agradecer dos personas que especialmente debatí por Interestelar, y me lo Diego y María Belén, que me escribieron específicamente porque yo lo estaba dejando de lado en el anterior envío. Y aquí, sí, es una peli loca y...
Para la época, ahora para quizás no.
Fans, es Brasil con Z.
Sí, 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 una película que sorprendió, de hecho, quedó ahí... ubicada, ¿no? Como una producción de que perdura en el tiempo, ¿no? Sí, no es una peli más que pasó de largo.
Yo creo que es del 85, sí, 86, bien, no me acuerdo, pero sí, puede ser que se haya estrenado acá en el 86.
De hecho,
estaba Jonathan Pryce,
sí,
haciendo que un gente empleado de baja verla, calidad.
No la entendía.
¡Claro!
Gente que fue a verla no la entendía.
Claro, sí, totalmente. Bueno, lo hizo Terry Gilliam, que es de los Monty Python, venía de un cine británico, mucha ironía,
sí.
Y en realidad estamos hablando
hasta
de la
ficha era
del Estado.
Hasta el afiche era raro.
¿Cómo?
Hasta el afiche era raro, extraño.
Sí.
Acostumbrado.
Mucha fantasía, sí. Y mucho mundo opresivo, sí, se mezcla. Sí. Por eso le ponen ese leitmotiv, que es el tema Brasil, que es todo lo contrario de lo que plantea el director. O
claro,
sea,
porque mostrando
que va a mostrar, muestra una música alegre de un país alegre.
Por eso, mostrándote eso genera un mecanismo de contraposición. ¿Ves? Esto es lo que no tenés. ¿Eh?
Totalmente. Con lo cual, los que no lo entendieron lo van a entender menos todavía.
Claro, esto es lo que no tenés. Mirá cómo vivís que no tenés esto. ¿Entendés?
Claro.
No,
es fantástica la película. Hay una mujer rubia que solamente la vi aquí, que es Kim Grace, que aparecía en Sueños,
sí,
de Jonathan Pryce, la etapa de las operaciones, que se podían llegar al infinito y las señoras querían lucir como Marilyn, aunque no sabían quién era, porque estamos en un futuro,
claro,
que no sabemos cuál es.
Una ubicación temporal distinta.
Sí, y esta banda de sonido, que donde la pones, cada 40 segundos va cambiando, así que es todo tuyo.
Sí. Pero más allá de la idea, del concepto, la composición en sí misma es compleja.
Sí, yo creo que sí. Pasa por un sonido industrial, pasa por ciertas variantes de saxofón, blues, club nocturno francés.
Sí.
Y después vuelve al Brasil. El Brasil brasileño aparece solo una versión, que es de las más comunes, digamos, pero en el espacio-tiempo de la película ocupa un espacio nada más que 2 minutos.
Exacto. Pero no, es una composición compleja. Mirá qué malo que eso es. La contraponés con las bandas de sonido de las películas que pasaban los sábados a la tarde, ¿no?
Okay. Claro.
Cine nacional y...
Sí.
Y te das cuenta, solamente esa comparación.
Sí, está trabajado armónicamente ese riff que tiene el tema Brasil,
sí.
y va cambiando y va subiendo de tono. No, está muy trabajado,
no,
muy trabajado desde el sonido,
fíjate,
y desde la partitura.
Sí, no sé cómo se diría en técnica musical, pero las transiciones, ¿no?, entre
sí,
componentes tan distintos, no son, sí, ásperas, ¿entendés?
Claro.
Son transiciones,
y aparte,
cómodas.
En un punto, la película es un clip tras otro,
claro,
porque va del sueño a la realidad, sobre todo a la parte final, y la música también.
Sí, por eso, pero son transiciones cómodas, no es que,
sí,
está hecha a machetazos los cambios.
Se suena natural.
Sí. Un gran trabajo de composición, de armado.
Sí.
Bueno, Miguel, te dejamos para disfrutar este fin de semana, y obviamente vamos a estar expectantes, queremos más bandas de sonido, más bandas sonoras para el próximo sábado.
Buenísimo. También tengo avanzado un trabajo que me pediste sobre Sandro.
Sí. Con ese la rompemos. Las
perlitas, me falta la última perlita y también ya lo tengo.
Dale, con ese la rompemos.
Ya que hablamos del cine del sábado.
No, igual con Sandro vamos a inaugurar, vamos a darle así espacio a otras figuras. Obviamente, Sandro, el gitano en cabeza, ¿no? Pero otras figuras que vamos a, ¿no? ¿Cómo explicar?
A visitar.
No, a visitar, a homenajear, lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Rescatarlos,
perfecto,
aportar elementos, ¿no? presentar en una misma entrega distintos trabajos. Porque a veces veo que, viste, que lo hacen al pasar. Bueno, recordamos a fulano y ponen un tema por la mitad, viste. Es un recuerdo medio flojo.
No, al pasar no. Acá hacemos antropología.
Por eso. Vos nos aportás miradas, datos. Es interesante. A eso voy.
Buenísimo. Bueno. Dale. Que disfrutes esto que queda de las variantes de la música de Brasil.
Sí, me la quedé. Me la venía así nomás. Queda en el programa.
Buenísimo. Que quede para acreditado.
Dale, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo.
Y vamos a hablar de seguridad y confort en el hogar. Sí, habitualmente uno considera que los adelantos tecnológicos, ¿no?, los equipos actuales, están más orientados para la seguridad, para la prevención de robos, ¿no?, de entraderas. Pero el confort también es una pieza importante, ¿no?, en el uso, en el disfrute del hogar. Y hay una firma que se destaca, y cuando digo que se destaca, no se destaca en el territorio argentino, una firma líder mundial en tecnologías de hogares inteligentes, ¿no? La firma es Svis. Vamos a conocer un poco de sus orígenes y vamos a conocer también aspectos de el ecosistema inteligente de seguridad y confort que ofrece Svis para los argentinos, ¿no? Equipos que están en el país y equipos que pueden ayudar a un entorno seguro, tanto para uno como para sus familiares. Y estamos en comunicación con Marcelo González, gerente en la firma Svis Argentina. Muy buenos días, Julio Garcelorri lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo está, Julio? Buenos días.
Bueno, vamos a arrancar por el principio. Primer ladrillo de la pared. ¿Cuándo surge Svis? ¿Y está bien pronunciado Svis?
Sí, Svis, Zvis, Isivis. Eso depende de cada país, le menciona diferente. La marca nace en el 2013, es de origen chino. Sí. En este caso se desprende de otra marca que es más de proyectos, una marca muy reconocida a nivel mundial también.
Bien.
El nacimiento surge dado que mucho público final necesitaba para su casa un sistema que tenga un muy buen rendimiento, una buena calidad, un precio competitivo, que puede ser desde, como vos mencionabas recién en la introducción, no el tema de seguridad principalmente, sino ver si la mascota está en perfectas condiciones, si nuestro niño está dentro del hogar, como también empezar a buscar alternativas para hacer la casa inteligente o distintos dispositivos que puedan ayudar a lo habitual, lo diario, mejorar el ingreso al domicilio, si en algún caso te tocan el timbre, que vos desde la aplicación, desde cualquier punto del mundo donde estés, puedas atender ese timbre y en tal caso decirle vení más tarde o en otro momento te puedo atender. Soluciones que también ayudan en el diario de cuántas veces nos ha pasado de salir de nuestras casas, hacer varias cuadras y decir cerré la puerta. Epa. Y tener que volver. Bueno, esas prácticas cuando uno tiene una cámara lo hace momentáneo, entra y ve, sí, cerré la puerta, me voy tranquilo y no tengo que retroceder todo el viaje que hice. Y así, bueno, con distintos escenarios.
No, pero hay como muchas utilidades, ¿no? Vos podés preparar, entre comillas, por decirlo así, el ingreso de tu casa, venís a la noche en el auto, ¿no? Y vas preparando el ingreso con anticipación para ¿no?, reducir riesgos.
Exactamente. Sí, mismo también, si tenés visitas, claro. Poder decirle, mirá, justo salí a hacer las compras, para que te abro la puerta si puedes entrar y no esperas afuera.
Perfecto.
O bueno, también para uso alquiler temporario, que hoy está muy de moda esa solución, poder darle un acceso a una persona, que ese acceso lo tenga durante un cierto tiempo, que es el que te alquiló el domicilio.
Claro.
Y vos no necesariamente tengas que ir al lugar a entregarle una llave.
Un acceso remoto, un mecanismo de acceso remoto, ¿no?
Correcto, sí, una cerradura digital, que lo pueden hacer por huella, teclado numérico. Justamente hace un mes se incorporó la línea de reconocimiento facial, también para el ingreso solamente con el rostro. Nuevas soluciones que se están incorporando, ya tenemos la línea de aspiradoras robóticas, que eso también ayuda en la limpieza hogareña. Tenemos el próximo ingreso de lo que son motores para portones automáticos, que también, como vos decís, antes de llegar al domicilio, poder hacer la apertura del portón y ver en nuestra puerta si hay alguien sospechoso, para evitar ya estar en el ingreso y bueno, y que la persona esté a la espera de que nosotros ingresemos a nuestro domicilio. Entonces,
claro, sí, es un poco de todo. Reducir riesgos. En materia de sensores, Marcelo, ¿qué hay? ¿Qué ofrecen? Sensores, ¿no? Para movimiento en mi jardín, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿Hay alguien en el jardín?
Bueno, en este caso nosotros tenemos dos opciones. Hoy nuestra línea de cámara ya viene en casi toda la línea, sí. Sensores incorporados, de tal manera que vos ya con la cámara podés hacer una detección temprana de la persona, y desde la cámara no solo alertar a la persona que tiene la aplicación informándole hay alguien fuera del domicilio, sí. Sino también puede sonar una sirena en la cámara, como prender un reflector a modo disuasivo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos toda la línea de sensores que principalmente son interior del domicilio, dado que nosotros, aparte de lo que es la seguridad, también buscamos el confort. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que estos sensores, ante una detección, accionen otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, si la cámara detecta movimiento en el exterior del domicilio, podemos avisarle automáticamente por la aplicación que cierre todas las persianas del domicilio, de tal manera que hacemos como un cierre programado, evitando, bueno, obviamente, que la persona ingrese dentro del domicilio. A su vez también podemos hacer sonar una sirena, prender una luz, o bueno, cualquier dispositivo que pueda mejorar esa intrusión.
No, y por también, otro lado, hay un sistema, un mecanismo por el cual sale una voz, retírese, ¿no?
Exactamente.
Sí, una voz autoritaria, ¿no?
Exactamente. Has estudiado.
Sí, porque siempre me llamó la atención estos mecanismos. Bueno, de hecho, también tengo entendido que estas cámaras tienen inteligencia artificial incorporada, entonces si correcto. Se cruza un perrito, no lo detecta como intruso.
Exactamente, en este caso,
¿no? A ver, lo voy a decir yo en mis palabras, es como que analiza la silueta, ¿no? Del ser viviente y dice, este no es un ser humano, es un perrito, ¿no?
Tenés tres modos de detección, si es un vehículo, si es un animal o si es una persona, sí. Y ante cada detección vos podés accionar distintas funciones. Por ejemplo, si entra un vehículo, vos estás entrando a tu domicilio con el vehículo, podemos prender la iluminación para que vos puedas ver el camino. Pero si entra una persona, que suene las sirenas y la iluminación haga como una especie de flash, de tal manera que alerte intrusión. Y si es una mascota, no hace nada. Sí te graba como para que vos tengas el momento, porque obviamente que puede suceder que querés ver a la mascota en qué está haciendo, entonces vos tenés la grabación,
claro, obviamente,
pero no la notificación.
Te hago una pregunta. Exacto. ¿Existe, estoy pensando en una situación en concreta, ¿no? Imagínate, vivo en una zona, ¿no? De casas, ¿ok? Uh-huh. No de edificio, no urbana. Entonces tengo que llegar a mi domicilio a la noche. ¿Existe el mecanismo de apertura de portón programada para no detenerme ahí y quedar pajarito, ¿no?
Exactamente.
Pero existe también la combinación de hacer funcionar un sensor que me detecte personas escondidas, por decirlo así, agazapadas.
Bueno, no, ahí en verdad es un poco complejo eso, dado que se supone que si vos lo tenés en un lugar donde el tránsito peatonal no es
puntual. A ver, ponle que soy un cliente y quiero diseñar este sistema. ¿Es viable? Estoy llegando a mi portón y no solamente le doy la orden al sistema de que me abra para no estar detención ahí. Y segundo, para que me diga si está despejada la zona de la puerta, ¿entendés?
Exactamente. Justamente el producto que se va a incorporar, que es el portón automático, va a venir ya con una sirena y una cámara integrada en la sirena. Y lo que va a hacer la cámara es detectar ante peatones cerca del portón.
Claro, fundamental.
Lo que vos vas a tener que hacer después es, dentro de la configuración, qué es lo que vos, cuál es el sector que vos tenés más
vulnerable,
miedos, por decirlo, sí. Exactamente, porque dado que si es un lugar de común circulación,
no, si es un barrio, si ves un barrio va a haber gente circulando por la vereda siempre, ahí te la, se complica. Pero yo me imaginaba una zona así, provincia de Buenos Aires, donde no hay circulación peatonal, ¿ok?
Se puede hacer, eso se integra, y lo que hace la cámara es, vos dentro de la aplicación, esto lo hacen todas las cámaras, dentro de la aplicación vos podés marcar una zona de detección. Entonces, por ejemplo, siempre hago, cuento este ejemplo. Yo en mi domicilio tengo la línea municipal, una reja, 5 metros, y empieza mi casa, ¿no? Sí. La estructura de mi casa. En esos 5 metros yo le marco como que es zona de,
alto tránsito.
De detección. No, zona de detección. Entonces, si la gente camina por la vereda, por la vía pública, la cámara graba, pero no me alerta. Perfecto. Pero si hay una persona que está dentro de la reja,
obviamente,
la cámara suena.
Claro, sí, cruzó entonces, la frontera, por decirlo así.
Exactamente. Entonces, eso mismo vos lo podrías aplicar en un domicilio donde vos, en la zona donde transita la gente, no te alerte, pero sí los metros previos al portón. Claro. De tal manera que si hay una persona, como decís, agazapado, te va a alertar de que hay alguien a la espera de.
Exacto.
Entonces, en ese caso, y sí se podría hacer.
Una pregunta, a ver, quizás es una pregunta que no tiene mayor sentido, pero quizás sí. ¿Todos estos sistemas no se ven afectados por lluvia? ¿Viste que vemos en las películas que atacan la casa de un millonario cuando hay tormentas, lluvias fuertes, viste? ¿No?
Sí, en este caso todos los equipos de exterior son aptos para intemperie, con temperaturas críticas. Tenemos muchas instalaciones en la zona de Misiones, Formosa, donde bueno, el calor sabemos que es fuerte.
Sí.
Lo mismo en zonas del sur, donde la nieve y el frío lo castiga. En medio del campo también tenemos, porque tenemos equipos que se trabajan con 4G, para esos lugares donde no hay conexión Wi-Fi. Entonces, todas esas alternativas están súper probadas. Hay que recordar que esta marca está en más de 130 países y estamos en países donde el clima es un factor determinante. Entonces, tenemos un producto que está súper probado. Hoy, justamente, como vos mencionabas en la introducción, estamos a nivel mundial como número uno en cuanto a lo que es seguridad o cámaras para todo lo que es casa inteligente, y de esa manera estamos también expandiéndonos en otros rubros, como mencioné recién, cerraduras digitales, todo lo que es climatización o areña, aspiradoras robóticas, cortadoras de césped robótica y demás dispositivos que se están incorporando para ampliar, y aquel que ya tiene la solución o la aplicación o la cámara en su domicilio puede seguir integrando esos equipos en una misma aplicación, que es algo que...
Y ahí armamos un ecosistema que abarca tanto la seguridad como el confort, ¿no?
Exactamente, y lo podés programar de tal manera que cuando vos ya te retires de tu casa y el teléfono se desconecte del Wi-Fi, automáticamente se activen todas las cámaras, la aspiradora salga a limpiar, vos lo podés programar y hacerlo ya, el automatismo ese que tanto necesitamos.
Perfecto.
El ejemplo que siempre doy es que por ahí ahora lo vemos como algo muy alejado, algo que decís, no sé si lo voy a utilizar. Pero bueno, en su momento también nadie utilizaba el GPS y hoy para ir a la casa de mi primo ya no me acuerdo cómo llegar, necesito GPS. Entonces eso también va a como la gente se va acomodando.
Sí, la gente lo va incorporando. Marcelo González, gerente de Speed, yo te agradezco esta comunicación. Vamos a seguir hablando. Los temas de seguridad preocupan a las personas, los temas también de confort generan la atención de las personas. Páginas, redes sociales, páginas, ¿cómo hace la gente para conocer la oferta tecnológica de ustedes?
Sí, nosotros tenemos el Instagram, es Speed Argentina Oficial, nuestro Instagram oficial de la marca, donde ahí mostramos todas nuestras líneas y después referenciamos en tal caso, depende de la ciudad o la zona del país que estén, quién es nuestro distribuidor oficial, como nuestros instaladores certificados. Y por otro lado, bueno, hoy en cualquier marketplace, e-commerce de los principales, tenemos a distribuidores vendiendo nuestros productos, así que quédense tranquilos que es con el aval de la marca, porque nosotros estamos siempre haciendo un trabajo como en sociedad con nuestros distribuidores a nivel nacional. Estamos presentes en todas las provincias, en las ciudades más importantes del país, y bueno, creciendo, por suerte liderando este segmento, Así que mucha de la gente, seguramente de tus oyentes, más de uno dirá, ah, es la aplicación que tengo en mi teléfono móvil. Así que de a poco vamos haciéndonos conocidos y bueno, seguimos trabajando para mejorar la llegada al público y bueno, que puedan ir integrando, teniendo esa solución, que no es solamente calidad. No,
y la garantía del servicio de una empresa líder. Vamos a seguir hablando, insisto, me interesa.
Y precio súper competitivo, ¿no? Porque estamos hablando de valores inferiores, no son productos que uno tenga que dejar un sueldo para poder abonarlo. Así que por ese lado
igual hay esquemas, pero la cámara, por ejemplo, lo voy a decir yo, la cámara de seguridad que nos permite conectarnos vale menos que 3 pizzas.
Exactamente.
Así que está todo dicho.
Dos combos de la cadena conocida de...
Y mirá cómo es invertir el dinero. En dos combos o en una cámara que te da tanta información para que uno viva tranquilo.
Exactamente.
Un gran abrazo y volveremos a contactar.
Un abrazo, Julio.
Adiós. Gracias. Un fin de semana.
Acreditados. comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Bebidas en Acreditados. Habitualmente este segmento brinda información sobre lanzamientos, ¿no es cierto? La incorporación de nuevas etiquetas a las distintas líneas de producción, la incorporación al mercado argentino de bebidas bebidas que se consumen en el extranjero, ¿no? Siempre la llegada de un whisky, de un ron, genera particular atención. Pero también este segmento tiene una mirada puesta en las actividades que tienen que ver con la industria del vino. Y con mucha satisfacción y alegría vamos a estar hablando de la próxima edición de la Flor de la Vid. Es una fiesta en San Rafael, provincia de Mendoza, que ya se constituyó en un evento de referencia, ¿no? Estoy mirando para atrás cuando arrancó esta movida, por decirlo de esta manera, y cómo se ha consolidado. Está bien que la gente de San Rafael pone tiempo, esfuerzo y energía, ¿no?, en apuntalar este proyecto, pero más de 10 ediciones. Bueno, pero para conocer más sobre esta edición de la fiesta de la Flor de la Vid, vamos a hablar con alguien que conoce San Rafael y forma parte de este equipo. Muy buenos días, Julio García Lorria lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Acá Paulo, de Bodega Yacarín.
Exacto, le iba a decir, preséntese.
Acá estamos a contrarreloj, como dijiste,
claro,
muy bien. Falta
primero,
una semana.
Primero de noviembre.
Así que, con todos los preparativos.
Bueno, hacemos una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es este evento en sí mismo? ¿Cómo lo describís para aquellos que no lo conocen?
Bueno, este es el primer evento. Nosotros tenemos lo que es la fiesta de la vendimia.
Exacto.
Que este año cumple 90 años, la fiesta más antigua de las que se celebra. Y esta fiesta provincial dentro de Mendoza, bueno, es un calendario de varias otras fiestas,
claro,
y actividades vendimiales. Entonces, ¿qué más el agrado nosotros desde San Rafael, Mendoza, este primero de noviembre, poder estar dando el puntapié inicial, la patada inicial del partido, de lo que va a ser todos estas...
Un campeonato más que
eventos.
Un partido. Un campeonato.
Exactamente.
Porque son distintas
exactamente,
fechas.
Exactamente, un campeonato. Un mundial, es como que claro, jugamos un mundial todos los años. Y bueno, esta es la primera fiesta y es la apertura, digamos, del calendario vendimial.
Perfecto.
Para, bueno, lo que va a ser la fiesta de la vendimia ya para el año que viene. Así que
claro, estamos,
bueno,
calentando motores.
Estamos extremadamente contentos.
Bueno, y ¿cuál es la importancia de la Flor de la Vid? ¿Y vos considerás que esta respuesta está dirigida a personas que viven en la gran ciudad, que nacieron y viven pisando cemento? ¿Ok?
Bueno, básicamente nosotros...
¿Por qué es importante la Flor de la Vid? De hecho, te estoy diciendo, bueno, que para muchas personas no tienen ni idea de la existencia de la Flor de la Vid. Para muchos es un arbolito con uvas, ¿ok?
¿Entendés? Totalmente, pero bueno, obviamente es la flor que arroja la vid,
ahí
básicamente, y bueno, acá es donde empieza ya a gestionarse todo lo que va a ser la uva que provenga de esa planta, que bueno, después va a ser procesada y elaborada con cariño y profesionalismo, como es en todo Mendoza y a lo largo del país en todas las bodegas, para luego estar en la mesa de todos, no solamente los argentinos, sino a lo largo y a lo ancho del mundo, porque bueno, el vino argentino es reconocido en todo el mundo, ¿no?
Perfecto. Entonces, para las personas como yo, que hemos nacido y pisamos cemento, antes de ver racimos en el viñedo, en la vid, en la planta de la vid, vamos a ver flores, ¿no? De hecho, te digo, yo hice un mini experimento, ¿ok? ¿En serio? ¿Esa planta da flores? Yo pensé que daba uvas, ¿entendés? Se sorprende la gente.
No, da uvas, pero da una flor particular.
Claro,
que, bueno,
nadie... A ver, es poca gente, ¿cómo explicarte? Esto es poco científico, pero de cada 10 personas, 6 se sorprenden al enterarse que la vid genera flores, ¿entendés?
Y fuiste generoso, creería que casi 9, te diría.
Bueno,
pero sí, es increíble cómo...
Hemos hecho una prédica del programa, así que el número mejoró.
Está muy bien. Así que, pero bueno, básicamente este nombre conlleva, viene a razón de lo, como lo dice bien el título, La Flor de la Vid.
Sí.
Y además, bueno, suena... justamente no tenía por qué ser, digamos, tenía el porqué,
sí,
de
obvio.
Ser
además
esto
tiene...
de que sea el inicio, ¿no? De la vendimia.
Tiene una sonoridad, ¿no? La Flor de la Vid es por una letra que falta, es como la flor de la vida. Mirá cómo, ¿no?
Como, increíble, como totalmente. Bueno, el vino también es vida, ¿no?
Claro.
Así que tiene que ver un poco con todo eso. Pero bueno, básicamente contarte un poco de la fiesta.
Otra pregunta, nos metemos en la fiesta. ¿Hay en la industria del vino mundial una celebración similar a esta? ¿En otras latitudes celebran la Flor de la Vid?
Mira, que yo sepa...
Por eso,
no,
tampoco, hay que hacer un trabajo de investigación.
No, es algo muy nuestro, no, es algo que nosotros adoptamos, y bueno, desde la provincia de Mendoza, que se vive la vid como algo tan tan importante, bueno, creo que...
Viste que hay fiestas que se reiteran, ¿ok? En el mundo, ¿no? Que hay como fiestas hermanas, por decirlo así, celebraciones hermanas. Pero bueno, voy a rastrear si hay ahí, en otras latitudes, una celebración de la Flor de la Vid, ¿no?
¿Viste? Y si la encontramos, los vamos a tener que invitar a los anfitriones.
No,
para
ahí
que
tienen que hacer un convenio.
Y nosotros podemos viajar.
Claro, y ellos pueden venir. Así
claro.
Que, como hacen las ciudades, ¿no? Que hacen convenios de hermandad, ciudades hermanas. Bueno, la próxima edición es la número 12, ¿qué onda?
Bueno, sí, esta es la edición número 12 de la Fiesta de la Flor.
Mirá, yo ya estoy mareado, porque nosotros... he hecho tantas notas sobre esta fiesta que ya le perdí el numerito. Es el próximo primero de noviembre, sí, acá nomás.
Primero de noviembre, nos falta una semana, ya estamos contrarreloj, sí. Estamos con los últimos preparativos, va a ser una fiesta... diferente cada año.
Rota de escenario, por decirlo así.
Sí, la verdad que va a ser espectacular. Esperamos, bueno, obviamente que el clima nos acompañe, que así creo que lo va a ser.
Y esta vuelta es en Bodega Iacarini.
Esto va a ser en Bodega Iacarini.
Exacto.
Esto es San Rafael Mendoza. Nosotros esperamos unas 1000 personas aproximadamente.
Bien.
Y es un evento que va a arrancar a partir de las 6 de la tarde. Va a llegar este concepto de Sunset, en donde vamos a contar con dos DJs en escenario, y bueno, vamos a contar con el agrado de poder presentar al dueto de Baglietto y Vitale.
Mirá vos,
que va a ser,
cómo creció la feria,
el show
bien.
Principal dentro de la bodega, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer una aclaración para la audiencia. En esta vuelta, por decirlo así, diría Gaucho, ¿no? El escenario va a ser Bodega Iacarini, pero se ha desarrollado en distintos establecimientos. Pero atención, con esto que quiero decir, que no es un evento de Bodega Iacarini, van todos, ahí, todos los productores de San Rafael, es una cita para todos.
Totalmente, esperamos nosotros 20 bodegas distintas,
por eso.
Que van a poder probar distintos terruños mendocinos. Así que, y bueno, y de San Rafael sobre todas las cosas, así que
porque
va a ser un evento,
San Rafael,
digamos,
está muy bien organizado. Está muy bien organizado, es un club de amigos, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra.
Sí, la verdad que sí, es muy muy lindo poder...
Está muy integrado, no hay rivalidades, tiran todos juntos, ¿no? Para el mismo lado.
Lo que tiene es que, bueno, eso es algo que tiene mucho San Rafael, que es un destino que año a año se va consagrando, y yo a cómo verlo, a cómo lo veo, se consagra año a año como un destino más que interesante, no solamente para las familias, sino para las parejas, para los grupos de amigos, porque bueno, San Rafael tiene las bodegas, obviamente, y después tiene mucho de turismo aventura para hacer, entonces es muy amplio lo que tiene, y aparte de todas las bellezas naturales que tiene alrededor, hace que, bueno, sea para pasarse un largo tiempo y no sea solamente, bueno, voy a hacer o algo de aventura, o voy solamente a hacer algo de bodegas, o voy solamente a relajarme. Se pueden hacer las tres cosas en un mismo lugar, y bueno, hay un montón de formatos distintos también, hasta de hospedaje y demás. Nosotros en la bodega tenemos el hospedaje sobre viñedos también, que es algo que estamos inaugurando este año y es más que interesante. Pero bueno, yendo al punto, San Rafael, La Unión, sin duda que hace la fuerza, y bueno, todas las bodegas, siempre, digamos, pensando en la parte turística y de marca en sí como vinos y terruño, hay una...
Sí, se viene consolidando y se viene
espectacular para los que viajan.
Consolidando muy bien. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, Pablo. Hoy hemos hablado de la fiesta de la flor de la vid. Obviamente, les deseo el mayor de los éxitos. Ya me daré una vuelta por ahí en las próximas ediciones. Todos los años digo voy y me sorprende la llegada de la fiesta. Pero voy a ver si hago bien los deberes y los acompañaré en la próxima edición, ¿no? Que no es esta.
Bueno, genial. Y para todos los oyentes, aquellos que no tengan pasajes, que ya empiezan a sacar los pasajes,
sí,
el 1 de noviembre, y aquellos que están obviamente en Mendoza, que están en San Rafael, o mismo en Mendoza, si están el fin de semana del 1 de noviembre, el lugar para estar en la provincia es en San Rafael, el 1 de noviembre, en la fiesta de la Flor de la Vid.
Y es más, agregaría, y si están en alguna provincia vecina de Mendoza, también se tienen que arrimar, ¿eh?
Como decimos nosotros, se echan un pique y llegan en re poquito.
Se echan un pique y más que es una muy buena idea echarse ese pique. Bueno, Pablo, te agradezco esta comunicación. Me queda tu contacto y te voy a contactar nuevamente y vamos a hablar de Bodega Iacarini. ¿Te parece bien?
Genial, Julio. Me encanta la idea.
Dale.
Un saludo muy grande y los esperamos a todos en la fiesta de la flor, 1 de noviembre, San Rafael, Mendoza.
Bueno, y saludos a toda la gente de San Rafael.
Totalmente. Hasta luego. Thank you.
acreditados. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en el segmento Gastronomía. Los que son habituales oyentes de este programa recordarán una nota que hicimos con el sommelier y periodista Mariano Fresco, una nota realizada sobre la primera edición de la Feria de Vinos de Argentina en Trilenium Casino. Trilenium Casino es un establecimiento ubicado en Tigre, la provincia de Buenos Aires, desde hace ya varios años. Pero esta primera edición de Feria de Vinos lo linkeo con el segmento Gastronomía de Acreditados. ¿Y cuál es la vinculación directa? Que va a ser una feria de vinos que incluye una propuesta gastronómica de categoría. A diferencia de las otras ferias donde la propuesta gastronómica es muy liviana y no de alta cocina, ¿no? Siempre hay a disposición de los participantes de la feria de vinos como preparaciones básicas, simples, salvo honrosas excepciones, generalmente es así. Pero bueno, pero la primera edición de la Feria de Vinos de Argentina en Trilenium Casino la diseñaron para que cada participante acceda a un plato preparado, una propuesta gastronómica de importancia. Y para conocer más sobre esto, obviamente contactamos al chef del casino Trilenium, Eduardo Romay. Muy buenos días, Romay. Julio Garcelorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio. Un gusto y un placer estar con ustedes.
Gracias por esta comunicación, ¿no? Bueno, a ver, más allá de sus responsabilidades diarias habituales, ¿no? ¿No es cierto? Por su desempeño en Trilenium Casino, tiene de alguna manera un desafío profesional, ¿no? Porque esta feria está apuntalada con la propuesta gastronómica.
Sí, es una propuesta que, bueno, cuando se inició a hablar era algo que no iba a llegar a lo que se llegó ahora, 34 bodegas en el casino y esta propuesta diferente para hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Así que sí, una linda propuesta, un lindo desafío al que tenemos muchas ganas todo el equipo de Trilenium de poder llegar a cada cliente y que realmente la pasen bien.
Mire, yo en su condición de chef le voy a hacer una confesión. Yo he ido a muchas ferias de vino, ¿no? Y ya se me alegra el corazón al saber que en esta feria de vinos en particular va a haber una propuesta gastronómica de categoría como la anunciada.
Sí, y en realidad una propuesta bastante ambiciosa también, porque la idea es elaborar este plato que decidimos elaborar y jugarnos a elaborarlo a la vista,
claro,
mientras que las bodegas estén haciendo su trabajo, y va a ser un risotto de hongos y ternera.
Fabuloso. A la cual,
fabuloso. Que conoce un poco de este tema, de este plato, es un plato bastante difícil de lograrlo. Bueno, nosotros lo vamos a hacer en una paellera gigante que tenemos de 1.5 metros de diámetro y la idea es hacerlo ahí a la vista, que todos nos puedan ver elaborando ese risotto hasta que se empiece a servir.
No, sí, es un desafío gastronómico, porque el risotto es, a ver, es así como muerte súbita, ¿no? Salió bien, salió mal, no hay risottos. Exacto. Intermedios, ¿no?
Exacto, o bien o mal, claro. Esa es la palabra y apuntamos que va a salir muy bien.
Obviamente, doy por descontado, ¿no? Que tengo mucha fe en el equipo de Trilenium, ¿no? Así que va a estar bien. Bueno, y atención, ¿no? Me pareció muy acertado la lección de la preparación gastronómica, porque re va con el vino.
Sí, va con el vino. Aparte va a haber unas empanadas que vamos a hacer, unas empanadas caseras fritas de vacío y provolone.
Eso también va bien con la recorrida del vino.
Correcto. ¿Sí? Y después, bueno, va a haber también otras propuestas que van a ir acompañando, que ya es algo por fuera de lo que es esta propuesta general, que va a haber otras cosas también, picadas y otras cosas más dentro del mismo casino.
Perfecto, una oferta más ampliada, pero el centro es que cada asistente va a poder hacer la recorrida, conocer las etiquetas de las distintas bodegas participantes y se va a llevar, ¿no?, la satisfacción de acceder a un plato preparado.
Un plato preparado y esta empanada casera también.
Un plato fuerte, ¿no? La categoría. Plato fuerte es, porque...
Fuerte.
Claro, es una preparación. Bueno, y ahora le hablo al chef, con total prescindencia de este, ¿no?, de este encuentro. Usted está al tanto, ¿no?, que tiene que cocinar para muchísimas personas.
Sí, estamos al tanto. Hicimos algo similar en uno de los casinos también del grupo, en Mar del Plata, para el fin del año pasado, en la fiesta de fin de año del casino, y hicimos una propuesta igual para 400 personas.
Por eso, sí, este es el número, me parece.
Para poder lograrlo.
No, y la verdad que mis felicitaciones, porque no puedo concebir en mi cabeza, ¿no?, el desafío que significa hacer ese plato bien para 400 personas. A eso voy, ¿eh?
Sí, pero bueno, estamos muy ansiosos en general.
Están con ganas de hacerlo.
Bueno, de hacerlo y disfrutar de ese momento, que es lo que nos gusta a nosotros, el que quiere la gastronomía, el que quiere la cocina.
Perfecto. Bueno, y ahora que dejamos de lado la feria, ¿no?, que ya sabemos con qué nos vamos a encontrar, me gustaría hablar de su carrera profesional, Romay. ¿Cómo arrancó, por dónde estuvo y hace cuánto está en este grupo?
En este grupo estoy ya hace 28 años.
Bien.
En el grupo Bol, que tiene el Casino Tigre y otros hoteles, sí, y casinos dentro de la provincia de Buenos Aires.
Y afuera del país también.
Limítrofes.
Sí.
Y empecé, bueno, hace 28 años empecé en la compañía. Anteriormente había estado en al lado prácticamente, que es el Parque La Costa, desde su apertura hasta que pasé a la empresa. Estudié en Buenos Aires, estudié afuera, en el exterior, en España. He trabajado en restaurantes, en hoteles de capital, pero fundamentalmente estos últimos 28 años he estado encarando y trabajando para la empresa. Y bueno, en estos momentos, justo ahora, estoy en uno de los hoteles casinos que tiene la empresa en Melincué, porque hoy cumple 18 años y estamos organizando y haciendo el evento aniversario.
Perfecto, yo le agradezco que haya accedido a esta comunicación. No me quiero quedar con ganas de hacer esta pregunta. Sí. ¿Se puede afirmar? A ver, sígame, ¿Se puede afirmar que dentro de la gastronomía hay una categoría chef de casino?
No es que hay una categoría.
Porque ustedes hacen preparaciones.
La gastronomía de casino es una gastronomía muy diferente a la gastronomía normal.
A eso, por eso
en un hotel o
a eso apuntaba, ¿no? Tiene características propias, ¿no? Ser el responsable gastronómico de un establecimiento como un casino.
Correcto. El cliente es muy diferente, el cliente de casino es muy diferente al cliente que va a un restaurante a sentarse a disfrutar de una cena. El cliente de casino hoy puede estar muy bien porque se divirtió, ganó, la pasó bárbaro, y hay otros días que se sienta a comer y por ahí no la pasó tan bien porque no ganó lo que quería ganar. Es bastante distinto el cliente de casino.
Por eso.
Y el consumo es diferente.
Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces me quedo con la idea de que es un trabajo allí que tiene sus características propias muy definidas, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Bueno, Romay, le agradezco esta comunicación, no quiero interrumpirle, están en pleno despliegue y bueno, nos vamos a ver en la feria,
No, nos veremos el viernes 7 a partir de las 20 en la feria. Donde la vamos a pasar, sin ninguna duda, muy, pero muy bien.
Bueno, y como yo soy medio exagerado, no se sorprenda si soy el primero de la fila para capturar el risotto.
No hay ningún problema. Lo vamos a ver primero en la fila y recibirá el primer risotto.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos y gracias por la comunicación.
Gracias a usted.
On a bed, all crocodiles away. Egyptian.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿vos?
¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Muy bien, excelente.
¿Y el perrito del arte qué está haciendo?
El perrito del arte está haciendo lío.
Uah, qué raro, se despertó por lo menos, se despertó.
¿Eh?
Se despertó.
No, se despertó y se despertó con una intensidad el muchacho.
Muy bien, muy bien. Bueno, decirle que aproveche toda esa intensidad y suba fotos hojeando sus libros de colección de arte.
Claro, sí, él los tiene ahí pendientes.
Sí, sí, sí. Marcela.
Yo lo tengo que ayudar.
Marcela, mucha actividad en el mundo artístico, pasaron las ferias, bueno, estuvimos ahí en Buenos Aires Foto, lindas imágenes pudimos apreciar ahí. Pero bueno, sí. Vos nos traes más noticias. ¿Qué es lo que trajiste hoy para tu segmento de arte?
Bueno, hoy traje una nota de la artista plástica Paula Rivero.
Sí.
Y también traje una nota de Argentores, muy interesante, que vamos a estar hablando con el integrante del equipo de comunicación de Argentores y editor de su revista digital Autores.
Perfecto.
Sobre mesas culturales. Y uno de los que va a estar es Carlos Rottenberg y Daniel Veronese, entre otros. Así que es muy interesante.
Sí, de hecho, son varias
fechas. Son tres jornadas.
Sí. 27, 28 y 29 de octubre, 18 horas, en Peña 2033, entrada libre. Y el lunes 27, atención, disertarán, como vos dijiste, Carlos Rottenberg, Daniel Veronese, Corina Fiorillo, la directora teatral, Flora Alcorta y Raúl Brambila. ¿No es cierto? Esa es la primera fecha, pero obviamente tienen que entrar a la página de Argentores para conocer los detalles, ¿no?, de las próximas.
Para conocer los detalles, porque son tres fechas y va a ser sumamente interesante, sí, sí. Y con entrada gratuita, así que...
Sí. De hecho, hay una nota tuya firmada por BuenosAiresInforma.com, ¿no?, suministrando... toda la información.
Sí, más información, así que pueden entrar.
Perfecto.
Tanto en mi Instagram como en www.buenosairesinforma.com, que ahí tienen toda la información. completa.
Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a este audio.
Bueno, dale.
Hola Marcela, ¿cómo estás? Mira, te habla Leonardo Coire, del equipo de comunicaciones de Argentores, la sociedad de autores de radio, televisión, teatro, cine, nuevas tecnologías, etcétera. Te invito a todos los oyentes a una jornada que tiene muchísimo que ver con la cultura argentina y las cosas que nos pasan, porque el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, 27, 28 y 29 de octubre a las 6 de la tarde, en el muy lindo edificio nuevo que tiene Argentores, ahí en Peña 2033, se va a hacer un ciclo que se llama Mesas de Cultura Abierta, que es un poco un corolario de una campaña iniciada por Argentores, casualmente, con el objetivo de compartir una mirada y una reflexión intensa sobre la cultura en nuestro país. A ver. El lunes es un día donde va a sobrevolar el tema del teatro, nada menos que van a estar como invitados Rottenberg, Daniel Veronese, Corina Fiorillo, Flora Alcorta y Raúl Brambilla, con la coordinación del periodista Carlos Ulanowski. Se llama El escenario como territorio cultural. Un día después viene el tema radial, porque las marcas culturales del lenguaje, con la moderación de Ani Ventura, y van a exponer Hugo Paredero, Marían Farías Gómez, Luisa Balmaya, Ana María Yúa y Pedro Patzer. Y por último, el miércoles Argentores cierra con el tema audiovisual, ¿no? Pues se llama la mesa esa y el audiovisual como archivo emocional y social. Canela va a moderar. Y van a participar Marcelo Piñeiro, Alejandra Fleschner, Fernando Castets, Marcelo Salvioli, Jessica Valls y Sergio Baiman. Quiero decir que esto es con entrada libre. Recuerdo, lunes, martes y miércoles, desde las 18 a las 20 en Peña 2033, este ciclo organizado por Argentores.
Marcela, qué interesante, ¿no? Y qué bien planteado que está esta iniciativa. Mesas de Cultura Abierta, ¿no? Muchas voces.
Me encantó.
Muchas miradas.
Y viene bien en este momento para reflexionar en el arte, en la manera como se está haciendo todo, que se hace todo a pulmón, pero bueno, ya vamos a recibir ayuditas para el arte. Ayuditas no, que nos acompañen, sí. Y porque es tan importante, ¿no?, para cada país.
Bueno, pero esta mesa del lunes tiene aspectos muy importantes, el rol del público, la gestión cultural, ¿no?, el teatro como constructor de ciudadanía cultural. Mirá qué lindo enfoque es, ¿no?
Re lindo, la verdad que espero tener tiempo y poder ir alguna, porque es muy interesante.
Perfecto. Bueno, y ahora nos vamos a la artista Paula Rivero, ¿no? Una artista de las más simpáticas que hay, con mucha obra, mucha producción, mucha actividad, ¿no?
Mucha obra, mucha producción, empezó desde muy chica, pero ya ella nos va a contar un relato que hizo, que pasó por casi toda su carrera.
Perfecto. Acá la producción me indica que es hoy vamos a contar con la primera parte, Paula Rivero, primera parte, ¿no? Es así.
Parte 1, y el sábado que viene, parte 2.
Perfecto. Vamos a escucharla a la artista Paula Rivero.
Dale.
Bueno, un placer estar acá en tu programa con esta nota para hablar de mi arte, así que súper agradecida. Primero que nada, le mando un beso, un mimo enorme a Gru, el perrito del arte, y bueno, y a vos que nos vamos cruzando en las muestras y bueno, para hablar un poquito de lo mío, de mi arte, de esta vida de arte. Bueno, te voy a ir contando un poco mi vida desde muy chica, está parada en el arte, tengo una trayectoria de 38 años sin parar consecutivos en el arte. Desde chica lo descubrí, bueno, de una manera muy especial, que era la profesora de arte en el Colegio Británico en una época que vivía en Uruguay. Bueno, a ver, redondeo un poco. Yo viví en varios países desde chica hasta mis 22, dos años, 22, y cuando vivía en Uruguay, en la clase de arte la profe se quedaba dormida, nos decía, chicos, me voy a dormir un ratito, voy a cerrar los ojos, ustedes vayan pintando. Y yo aprovechaba ese momento para abrir el armario gigante de materiales, donde para mí todo era gigante, los óleos, las tintas, los rodillos, los papeles, era como mi momento. Y bueno, y desde entonces empecé a crear sin ese control de cuánto estás usando de materiales, y era pintar antes de que se despierte la profe. Entonces era pura exploración. Me encantaba doblar papeles, hacer figuras geométricas, arrugados, y después llenarlos de tintas, de óleo, pasarles rodillo, empaparlos con agua, ponerlos en azulejos estirados para que se vayan secando y después irlos levantando. Bueno, y así se fue creando una serie enorme de esos trabajos que le llamo a esa serie Génesis. Ese título se lo puse ahora tantos años después, porque es lo que dio lugar a lo que es mi obra. Bueno, y a lo largo de toda mi vida, mi arte ha llevado un hilo conductor, pasó por diferentes etapas, comenzó ahí con esa exploración que le llamo la serie Génesis. Después entré en toda una etapa figurativa de querer aprender mucho de sombras y luces y dibujar y pintar lo más preciso posible representando la realidad. Pero después eso no me alcanzó y necesité meterme en búsqueda de la abstracción. Fue muy loco porque cuando ya era viviendo en México, que empecé a ir al taller de un maestro mexicano muy importante de allá, con el que aprendí muchísimas técnicas de la pintura. Me tenían dos meses trabajando una obra con óleo en ese momento y con una lupa mirando a los renacentistas y viendo en detalle cada pincelada y pasajes y contrastes y luces y sombras, pero hubo un momento en que yo quería empezar a pintar abstracto y el profe no me lo permitía. Me decía, la abstracción te lleva a la frustración. Así que no tuve nunca alguien que me enseñara a entrar en la abstracción. Fue toda una búsqueda mía de prueba-error y búsqueda y necesidad de entrar en ese espacio. En paralelo a que iba al taller con mi maestro mexicano Antonio Roca, al que le debo tantas técnicas de la pintura, estudié en la universidad en México, en la Universidad Iberoamericana, pero estudiaba diseño gráfico. Era una época donde todo lo que es diseño era muy manual, no por computadora, y todo era como bien de artista, donde era muy importante el dibujo y las técnicas y los secretitos y los trucos y el manejo del cúter y todo. Y bueno, y después en paralelo a eso me vine a vivir a Argentina cuando tenía 22 años y tenía que terminar mi carrera de diseño, pero en vez de terminar el último año entré en Bellas Artes en la Prelidiano Pueyrredón, así que hice toda mi carrera de profesora nacional de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y bueno, y así fue mi camino siempre, tratando de investigar, de aprender, hasta el día de hoy. Terminé Bellas Artes en el año 99. Desde el año 2000 tengo mi taller propio fuera de lo que era la casa donde vivía, en forma independiente. Y bueno, y el arte es, mi vida es arte, es todo lo veo desde ese lugar, con ese ritmo, con esa estética, con esa búsqueda, con esa transformación que nos da el arte, con esa incertidumbre, porque la incertidumbre es la puerta de todas las posibilidades. Entonces siento que el arte te permite hacer ese juego, ese bosquejo que no podemos hacer en la vida, y explorar y experimentar, y tiene todo un paralelismo con la vida. Encuentro muchas respuestas a través del arte que me da respuestas para la vida, y el arte me transforma, y al transformarme yo transformo mi arte, y es todo así. una secuencia, como una espiral ascendente, como lo vivo. Bueno, las series a lo largo de toda mi carrera artística, empecé, como te contaba, con la serie Génesis, que era toda una exploración de manchas, figuras geométricas, plegados, estructuras, composiciones. Después entré en la figuración, pero después, cuando empiezo a entrar en la abstracción, ya más madura, ¿no? Como después de mucha exploración y muchos años y terminando Bellas Artes, entré en una serie que se llamaba Lazos, que tenía que ver con todos los vínculos afectivos. Lo cuento porque hoy estoy volviendo a algo que se llama Token del Alma y está muy relacionado con los vínculos. Bueno, después de la serie Lazos, entré en la serie Escrituras, porque accidentalmente empecé a tener la necesidad de escribir sobre mis obras. Empecé escribiendo sobre estas obras que eran todos vínculos familiares, sociales, de amistad, distintos vínculos, y eran imágenes figurativas de personas con tintas, pero empecé a escribir sobre estas imágenes y luego empezó a quedar la escritura pura y la abstracción.
Bueno, Marcela, es como vos adelantaste, muy interesante, y eso que nos queda la parte 2.
Sí, muy interesante, porque vivió en diferentes países, estudió en diferentes lugares, y todo eso te nutre de una manera muy especial, está bueno.
Perfecto, bueno, yo te mando un beso y necesito tus redes sociales para que la gente te pueda contactar, para acercarte a inquietudes, ¿no es cierto?
@ Marcela Cabeza Artista, @ Acreditados, que ahí subimos todo. Bien. Y @ Perrito del Arte. Obvio. Y todos le, viste que Paula Rivero lo primero que le hizo fue mandarle saludos al Perrito del Arte.
Yo pensé que me iba a mandar saludos a mí, imagínate, pero bueno, al Perrito del Arte.
No, quedaste desplazado totalmente, o sea, por el Perrito del Arte. Siempre dicen que, por ejemplo, en televisión no hay que poner ni niños ni animales porque vos quedás un cero a la izquierda.
Claro, sí, te roban el protagonismo.
Roban totalmente el protagonismo.
Pero a mí no me molesta porque si se lo roba el Perrito del Arte está bien, me pone contento.
Claro, a mí tampoco, que sea él el protagonista, si se lo merece. Es lo más bueno que hay y lo más travieso que hay.
Obvio. Y su intensidad. @ Perrito del Arte. Bueno, Marcela, disfrutá este fin de semana y nos estamos viendo.
Gracias, un acordate, beso para Pablo, para vos y toda la audiencia, y para Miguel, sí, por favor.
Y acordate que mañana tenés que ir a votar, no te olvides.
Sí, hay que ir a votar, votemos bien.
Dale, nos estamos viendo. Chau, chau.
Beso, chau, chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Finaliza Acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 10 aquí. Soy Julio Garcilorrio y los espero. Señor operador, gracias por los servicios y tengan el DNI a mano que mañana quiera votar. Sigan en la programación de Radio Amadeus FM 91.2.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.